Comenzamos aquí otra edición más del informativo Leganenses. Un informativo donde la vida leganense de los vecinos y la ciudadanía leganense se pone en manifiesto aquí, en este informativo. Les habla Ricardo Pablo y con Pedro Vicente intentaremos acompañarles con varias cosas que tendrán que ver con Leganés. Hoy tendremos algunas entrevistas, concretamente con el grupo local de Amnistía Internacional. Miguel Muga nos acompañará un ratito con este informativo. Y también tendremos una noticia que tiene que ver con discapacitados aquí en Leganés. Hablamos de muchas más cosas dentro de unos instantes. Según los datos del último informe estadístico de la población municipal, Leganés ya cuenta con un total de 189.424 habitantes. Son 1.000 personas más que el año 2007. Por edades podemos hablar de que los niños de 0 a 3 años son 8.027 y hasta los 17 años son hasta 30.000 personas. El cupo de los habitantes de Leganés pues está bastante repartido y se puede decir que es la pirámide poblacional típica de los últimos tiempos, la pirámide de países desarrollados. Sí que nos interesa saber que 95.438 son mujeres y 93.986, o sea, mil y pico personas menos, son hombres leganenses. De estos datos cabe destacar también que Leganés cuenta con la población más longeva de Europa. Estamos hablando de personas de 46 a más de 65 años, estamos hablando de casi 60 y tantos mil personas. Por otro lado, las estadísticas de población correspondientes al año pasado, 2008, también arrojan el dato de que la población inmigrante de la ciudad, nacida, en este caso fuera de España, asciende a 27.938 personas. Esto supone que viven en Leganés 109 extranjeros por cada 1.000 habitantes, o sea, un 10,9%. Por nacionalidades, con mayor presencia en Leganés son la rumana, con 44.000 personas, marroquí, con 3.000, casi 4.000 personas, colombiana, 3.000 personas, ecuatorianos, casi los 3.000, y peruanos, los 2.200. Por supuesto, Leganés acoge también a inmigrantes de muchas más nacionalidades, pero con menos presencia. Residentes del Centro de Atención a Minusvalido Físico se concentraron por la avería del ascensor del Metro Sur. Nos amplía la información Pedro Vicente.
50 residentes del CAMF de Leganés se concentraron con sus familiares a las puertas del ascensor de la estación del Metro Sur, el Carrascal, protestando ante la actitud del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Tras mantener fuera de servicio más de un mes este servicio necesario para nuestra vida, según apunta uno de los afectados. Los concentrados han vuelto a mostrar su descontento tras sufrir más de 30 días la rotura del ascensor y tras reclamar al Consorcio Regional que el citado ascensor que da acceso único a la estación a los discapacitados físicos estaba roto y no se arreglaba por falta de una firma de un responsable para la reparación. Uno de los concentrados ha mostrado su malestar porque una y otra vez este y otros ascensores, como el de la estación Hospital Severo Ochoa, están rotos, no se arreglan y eso dificulta gravemente nuestra vida, porque no podemos acudir al médico, a casa de nuestros amigos o simplemente desplazarnos. Los residentes del CAMP de Leganés han constatado que es mucho más fácil para nosotros movernos por Leganés que hacerlo, por ejemplo, por el centro de la capital, pero de nada sirve que estén todos los bordillos rebajados y las aceras arregladas si no funcionan los ascensores del metro. Los concentrados del CAMP se han alegrado de la reparación del ascensor, que este fin de semana no funcionaba, y lo han arreglado esta misma mañana, cuando se han enterado de que seguimos con las protestas.
Rubén Bermejo tuvo la oportunidad de hablar con una de las afectadas, Carmen Soria, que nos habló de este problema importante que finalmente y felizmente ha terminado.
Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
Bueno, Carmen, estábamos comentando que nos había enviado esta información Andrés y nos la habíais contado vosotros estos días, que ha estado casi un mes sin funcionar los ascensores del metro del Carrascal. Y que, bueno, pues habéis estado además haciendo pues algunas concentraciones para reclamar que funcionasen. Cuéntame cómo ha sido todo esto, Carmen.
Durante un día estuvimos hablándolo el lunes pasado. Uh-huh. Y dijo, y Vilareva venga a cabrear, y total dijimos, vamos a bajar y vamos a concentrarnos. Y yo hice dos o tres ripios malos, dice, ya está arreglado, no está enchufado, Metro Sur, eres nuestra cruz. Y llegó un momento, durante dos o tres días, que tuvimos que ir a la radio andando. La última vez tuve...
¿Andando desde el CANF hasta aquí?
Andando, rodando desde el CANF hasta aquí. Y la última vez no me funcionó el cargador y me tuvieron que ir empujando con la silla puesta manual. Para la vuelta, para la ida pude llegar bien, pero para la vuelta me tuvieron que ir empujando.
Claro.
Y la cosa fue que terminaron todos agotados.
Oye, Carmen, ¿y cómo se ha resuelto finalmente todo este tema del ascensor?
Pues nada, entre los del Foro de la Vida Independiente y nuestras concentraciones, y la nota de Patricia de gente, se ha resuelto por fin. Parece que la nota ha dado, Industria ha dado el visto bueno de que está el ascensor útil, de que se puede utilizar, porque el asunto castellano es que faltaba la firma a raíz de un accidente pequeño. Faltaba la firma de, como para decir que el ascensor estaba bien.
Ajá.
Y resulta que es muy castellano, que por una firma no se puede utilizar.
Claro, que por una firma habéis estado vosotros casi un mes sin poder
pudiendo utilizarlo, porque si fuera que tuviera alguna avería seria, pero por una mierda de firma, no es normal.
Pues Carmen, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
De nada, a ti. Para lo que queráis, estamos aquí,
Disminuyen un 7% los accidentes de tráfico en Leganés. Tras la campaña de Dirección Nacional de Tráfico por el uso del cinturón de seguridad, a la que se sumó la policía de Leganés, los accidentes de tráfico han disminuido un 7% según las fuentes municipales consultadas. La campaña de la Dirección General de Tráfico para concienciar a los conductores sobre la importancia de utilizar el cinturón de seguridad tuvo lugar entre el día 9 de febrero y hasta el día 22 de este mismo mes. En este periodo, agentes locales comprobaron que tanto el conductor como los pasajeros llevaban puesto correctamente el cinturón de seguridad, informando a aquellas personas que aún no lo hacen de la necesidad de convertirlo en un hábito. Durante el año 2008, según datos de la DGT, de las 1.363 personas que murieron en accidente de tráfico, al menos 304 no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Por otra parte, a lo largo del año pasado, el Cuerpo de Policía Local incrementó los controles de documentación, velocidad, transportes y alcoholemia. En total se inspeccionaron 16.000 vehículos y conductores. Fuentes municipales consideran que la adhesión a las campañas promovidas por la Dirección General de Tráfico sobre control de transporte escolar, uso del cinturón del casco para usuarios de motocicletas, así como el peligro del uso del móvil y los controles de alcoholemia, han contribuido de forma notable a que el número de accidentes y las consecuencias de los mismos sean menores. Además, se han confeccionado informes técnicos para la mejora de la señalización urbana y la distribución del tráfico rodado. Todas estas actuaciones han supuesto la reducción, por tanto, que hemos dicho, de un 7% de accidentes de tráfico en el ejercicio anterior de 2008, disminuyendo también los lesionados en dichos accidentes.
Desde el periódico Diagonal nos llega una noticia que tiene que ver con la fotomilitancia. Hace dos semanas hablábamos aquí en el informativo de Leganés, o con un colectivo de Leganés fotográfico, que se llamaba Cíclope. Hoy nos hablan que en el Estado español existen al menos 5 colectivos fotográficos concebidos desde la perspectiva de los movimientos sociales. Su actividad se puede definir como fotomilitancia. Gracias a este tipo de iniciativas es posible crear una red de información gráfica paralela a las grandes agencias como EFE o AFP, Reuters. Y los medios de información no comerciales pueden acceder a las fotografías de actualidad y calidad con la que completar sus páginas web o periódicos impresos. De Madrid está el colectivo fotográfico Quieres Callarte, también está Fotografión y la plataforma. En Pamplona está King Click y en Tenerife Arriba las que luchan. Estos se han convertido en los últimos años en una referencia de la documentación gráfica de los movimientos sociales del Estado español. El fotógrafo no es solo el que recibe una retribución económica para su trabajo, sino todo aquel que hace fotografía habitualmente. Puede ser que por una motivación personal, económica, política o por varias motivaciones a la vez. Desde Quieres Callarte explican, uno puede ser activista sin ser fotógrafo, sin embargo en nuestra práctica de la fotografía no concebimos ser fotógrafo sin ser activista. Somos activistas con objetivos y cámaras. Algo que comparten estos 5 colectivos, al igual que la licencia con la que difunden sus imágenes, los miembros de Ekin Click resumen su postura. Es un pilar fundamental. Desde el nacimiento del colectivo, creemos que cuando más se distribuya libremente y utilice la imagen, más repercusión tiene en lo que se quiere contar. En todo caso, continúan, de ser alguien dueño o dueña de las imágenes, estas serían las personas que han realizado la acción o movilización que se retrata. Y teniendo en cuenta que uno de los objetivos de King Click es que los colectivos utilicen las imágenes para seguir peleando en sus distintos campos, ha sido imprescindible que nuestras fotografías se publiquen con licencias Creative Commons. En este sentido, además, nuestra web está realizada íntegramente con herramientas de software libre. Así que el uso de este tipo de licencias para las imágenes es nuestra forma de nutrir un espacio del que también nos hemos alimentado. Gracias a este tipo de iniciativas es posible crear una red de información, como decíamos, gráfica paralela a las grandes agencias como EFE o AFP y que los medios de información no comerciales puedan acceder a estas fotografías de actualidad y de calidad con las que completar sus páginas web o periódicos impresos. De esta forma sería posible, según los integrantes de Quieres Callarte, las grandes agencias son empresas al servicio del capital, lo que desde nuestro punto de vista es normal dentro del sistema en el que vivimos, pero está en las antípodas de nuestros planteamientos. Esto no quiere decir que valoremos o no el trabajo de algunos de sus reporteros como trabajadores y como fotógrafos, pero la empresa es la empresa y su beneficio el motor de su actividad. Algo muy peligroso que puede llevar a generar una uniformidad de la información que se emite y, por lo tanto, que se consume, provocada no tanto por la demanda existente, sino por la unidireccionalidad de la oferta, convirtiendo la información en una mercancía más, concluyen desde Fotografión.
Un total de 35 millones de euros es el dinero que el Ayuntamiento de Leganés destinó en 2008 a asumir competencias que les corresponden a la Comunidad de Madrid en diferentes áreas de servicio a la ciudadanía que quedarían desatendidas si el Ayuntamiento no se hiciese cargo de ellas. Se trata de áreas tan significativas como educación, deportes y cultura, servicios sociales y mayores o salud, que inciden directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 7 ayuntamientos del sur de Madrid, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla y Pinto, han cuantificado en más de 180 millones de euros los que asumen por competencias que no lo son propias, que son propias de la comunidad. Por otra parte, de entre todas estas cantidades de dineros, cabe destacar más de 23 millones de euros destinados a los servicios sociales y mayores, los más de 30 gastados en educación y los casi 40 millones que se destinan al empleo. Teniendo en cuenta que la población de estos municipios en 2008 era de casi 1 millón de personas, el gasto por habitante que resulta sería de 198 por cada persona desde los ayuntamientos mencionados. De los servicios y actividades que los ayuntamientos se ven obligados a financiar en todo o en parte, cabría destacar la construcción de escuelas infantiles, colegios públicos e institutos, escuelas de música, danza y otras enseñanzas no obligatorias, la educación de los adultos, la formación e inserción laboral, la conservación y mantenimiento de colegios públicos, con financiación y aporte de personal a los programas de mujer, laboratorios de sanitarios, programas de empleo y fundamentalmente los servicios sociales, especialmente los de inmigración, tratamiento de drogodependientes y protección de la infancia y la familia en situación de riesgo.
Desde V de Vivienda nos envían una convocatoria para el próximo mes de marzo, para el día 14, una manifestación que nos resumen de esta manera. Después de casi 3 años luchando para que se haga efectivo el derecho a la vivienda digna, esa necesidad básica reconocida en la Constitución, ahora nos encontramos con la paradoja de que los grandes protagonistas de la especulación, que no son otros que los banqueros y los señores del ladrillo, que tanto se han enriquecido a nuestra costa en los años de la burbuja, son rescatados con la excusa de la crisis por sus cómplices, los poderes públicos, sin los cuales no hubiera sido posible esta vergüenza. Ellos no van a solucionar el problema de los derechos, porque lo único que les preocupa es mantener su negocio. Por eso hemos llegado hasta aquí. Por eso, desde V de Vivienda, queremos convocar a la ciudadanía para manifestarse el próximo 14 de marzo del 2009. La principal medida del ASU, el Alquiler Social Universal, es la expropiación de uso de las viviendas vacías que se encuentran en manos de los grandes acaparadores de propiedades inmobiliarias de este país, los bancos, las promotoras, las inmobiliarias, las grandes fortunas. Estas viviendas se destinarán a la constitución de un parque público de viviendas en alquiler social universal, por las que habrá que pagar una renta mínima que simplemente garantice la conservación del inmueble. Que los que se han beneficiado de la especulación paguen la crisis, que el derecho de todos se imponga al beneficio de unos pocos. Esto es lo que queremos y lo que vamos a exigir el próximo 14 de marzo de 2009. Y el martes a las 19:30 en el CAUM, en Tirso de Molina número 8, segundo piso, tendremos pegatinas para repartir. Ahí estarán los distintos diseños y los banners.
Y después de esta preocupación colectiva que es la vivienda y el acceso a la misma, también tenemos otra preocupación y una inquietud que abordamos con un invitado telefónico. En este caso es Miguel Muga, que es portavoz del grupo local de Amnistía Internacional, y hablamos con él en este momento. Bien, pues tenemos la otra de la línea telefónica a Miguel Muga, que es el portavoz del grupo local de Amnistía Internacional. Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, Ricardo.
Nos gustaría contar contigo para esta y otras ocasiones. En cualquier caso, estábamos ahora pendientes de darles a conocer y sensibilizar a los vecinos de Leganés sobre varios particulares que vosotros nos intentáis hacer esa convocatoria y sobre todo sensibilizar y remover un poco conciencias con respecto a los derechos humanos, que es un poco el objetivo de Amnistía, imagino, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. Ese es el tema principal de Amnistía Internacional, el hacer llegar a la sociedad civil pues que todos somos un granito de arena en este desierto, y entre todos podemos hacer mucha fuerza a los gobiernos, que son los que tienen que encargarse de hacer cumplir las leyes que el Parlamento les aprueba.
Porque el grupo local, ¿cómo considera, después de 60 años de aprobación de los derechos humanos por la ONU, cómo está la situación de los derechos humanos en general del grupo local de Leganés?
Bueno, pues estos 60 años que acabamos de cumplir en diciembre del 2008 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido positivísimo. Los 60 años de aprobación de esta Carta Magna que nos dimos todos los ciudadanos del mundo, y gracias a la invocación de esta declaración, pues efectivamente ha habido muchísimos avances en la consecución de muchos objetivos y de evitar, digamos, violaciones de derechos humanos en muchas partes del mundo. Lo que pasa que, desgraciadamente, todavía se siguen conculcando los derechos fundamentales de muchísimas personas en muchos lugares del mundo. Incluso algunas veces muy cercanos a nosotros. Nos creemos a veces que por el hecho de residir en Europa, digamos, tenemos una suerte especial por el sitio donde hemos nacido, pero desgraciadamente también a veces tenemos inmigrantes a nuestro lado que pasamos todos los días viéndoles sus caras, y son personas pues totalmente desprotegidas y con miedo en sus ojos cuando les miramos.
Amnistía Internacional tiene, por tanto, un cometido importante, sobre todo de reivindicar esos derechos humanos como pieza fundamental de la humanidad y de reconocer que los derechos humanos son algo inherente, ¿no?, a nuestra naturaleza. Por lo menos ese es el objetivo y la tendencia que tendríamos que ir yendo en el futuro, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. El tema desde Leganés somos un grupo, pues eso, reducido en comparación con los 2.200.000 que formamos el complejo, digamos, de la Organización de Amnistía Internacional en el mundo, pero hacemos nuestro granito de arena y, bueno, pues nos preocupa, digamos, y sentimos como nuestro, pues muchos problemas de muchísimos ciudadanos en lugares, pues, digamos, del África o del sur de América, donde se producen tantísimas violaciones. Y bueno, pues tenemos una red organizada de personas, digamos, que están dispuestas a poner su granito de arena, como decíamos, enviando pues las cartas que les pasamos a todos los voluntarios y activistas de la organización para que se las manden, digamos, a las autoridades. En concreto, ahora mismo estaba terminando de hacer la carta al presidente Zapatero, precisamente por ponerte un ejemplo, si puedo.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a hablar ahora del terreno de las cosas concretas.
Prácticas, efectivamente, eso es. Que es lo que el público sentimos, digamos, como más cercano. Pues eso te comentaba, que estoy a punto de mandar una carta a los activistas de aquí de Leganés y colaboradores que tenemos, pues pidiéndole al presidente Rodríguez Zapatero que, con motivo de la visita del primer ministro de la Federación Rusa, el Dmitry Medvedev, pues que le recuerde que efectivamente tenemos casos flagrantes de violaciones de derechos humanos con ciudadanos rusos. En concreto, recordaremos todos la extradición que aprobó España a finales de diciembre, creo que fue el día 28 de diciembre del 2008, del ciudadano checheno Murat Gasayev, que se le extraditó, digamos, sin garantías por parte de las autoridades rusas y de la Comisión de Derechos Humanos de allí de Rusia, de que se le iba a garantizar el que no se le torturasen ni se le produjesen, digamos, torturas y malos tratos. Y le recordamos también, pues, al presidente Zapatero, que le recuerde a su vez al primer ministro de la Federación Rusa, que tenemos, que hace poco se produjo la muerte bajo custodia policial de, por ejemplo, de un ciudadano, de Magomed Euloev, no sé cómo se pronuncia en ruso, que era propietario de un sitio web de la oposición, a mediados del año pasado, pues murió bajo dependencias policiales. O, por ejemplo, a primeros de este año, del 2009, pues otro ciudadano también defensor de derechos humanos, Stanislav Maskelov, y la periodista Anastasia Baburova, que también la acompañaba y también están, digamos, que han desaparecido.
Sí, porque de alguna manera la responsabilidad de los gobiernos, y más aún si cabe este, que se ha vanagloriado de cierta, bueno, de como tener la bandera de los derechos humanos y de defensa de ello, por lo menos que cuando hay una extradición, como es en este caso, a la Federación Rusa por parte de este ciudadano checheno, que se cumplan todas las convenciones y todos los derechos humanos que le asisten a esta persona. De la misma manera que vosotros también estáis preocupados por temas que en España también parece que no se están cumpliendo como debiera. El caso más reciente es sobre, bueno, pues estas leyes que se están aprobando en el Congreso de Diputados, que supongo que Amnistía Internacional tiene una preocupación y una inquietud concreta. Llámese la nueva ley de armas o, ¿por qué no?, la discrecionalidad o la indiscrecionalidad que tiene la policía para abordar a los inmigrantes aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, Ricardo. Ahora acabamos de sacar hace unos días también un comunicado que también hay a través de la emisora vuestra y de Coleganés hemos publicado, porque tratamos de informar a la ciudadanía de Leganés lo máximo posible para activar las conciencias, como comentábamos al principio, de que España no cumple con la nueva ley de comercio de armas que aprobamos a finales del 2007, en diciembre del 2007. Y en concreto, pues estamos exportando, porque es la ley esta aunque se ha quedado coja en algunos aspectos, pero ha supuesto un avance significativo en cuanto a la información que el gobierno español está obligado a dar al Parlamento español relativo a la exportación de armas a países extranjeros, en la que se prohíbe expresamente en el artículo 8 que se venda armas a países que puedan utilizar, digamos, estas armas pues para conflictos, digamos, donde haya violación de derechos humanos o se viole el derecho internacional humanitario. En concreto, pues España está exportando armas a Colombia, Israel, Marruecos o Pakistán, que son países pues que todos sabemos que están en guerras internas, en Colombia, por ejemplo, desde hace ya más de 40 años, o en Israel, recientemente, pues los ataques indiscriminados que han realizado sobre la población de Gaza, pues son muestras, digamos, de que no estamos haciendo bien los deberes del todo. Y nos alegramos en el sentido de que se está dando últimamente información, insisto, cuestión que antes del 2007 no era totalmente opaco, digamos, no se daba absolutamente ninguna información.
Recuerda además,
si abre caminos para futuro, efectivamente.
Si recuerda además hace poquito con el famoso programa de televisivo, que hubo un espectador que le hizo la pregunta en la Diana con respecto al tema de la venta de armas por parte de España a terceros países, que no parecía que fueran muy transparentes a la hora de dónde se dirigían esas armas y cómo, porque la industria armamentística española es importante, ¿no?
Sí, es muy importante, muy importante. Además, se ha pasado, tenemos datos de que se ha aumentado muchísimo la venta. Creo recordar de unos 400 millones de euros que suponía pues hace un par de años o tres, se han pasado a 970 y tantos euros en el 2007, por ejemplo. O sea que la fuerza armamentística española es bastante fuerte y se vende muchísimo, muchísimo. En concreto a Colombia, pues hace poco pues se ha hecho una venta de unos 110 millones de euros a Colombia. Que el gobierno, pues todos recordaremos que se defendió diciendo que eran aeronaves y material, digamos, complementario para el tema de defensa marítimo y demás, pero Amnistía Internacional tiene informaciones de que iba también otro paquete de armamento, digamos, que puede ser utilizado pues en los conflictos internos del gobierno colombiano, el ejército colombiano y las FARC. Y al fin y al cabo, quien sufre todo esto luego, pues desgraciadamente es la población civil, que es la indefensa, digamos.
Sí, hablando de población civil, hablábamos antes de un poco cómo valoráis esta directiva interna de la policía con respecto al cupo de inmigrantes a detener en distintos distritos de Madrid. ¿Cómo valoráis desde el grupo local de Amnistía Internacional aquí en Leganés?
Pues negativamente, lógicamente. Parece ser que, según el ministro del Interior español, pues no era una orden oficial, entre comillas, del ministerio, sino que ha sido a nivel, digamos, particular de alguna comisaría o de algún grupo de comisarios y demás, pero eso es aberrante, vamos, va contra todos los derechos de los inmigrantes y no se puede tolerar bajo ningún concepto que haya cupos, digamos, determinados para echar a más o menos inmigrantes. Los inmigrantes tienen sus derechos y se les tiene que respetar.
Estamos hablando de muchos conflictos. Otro conflicto que vosotros habéis intentado dar altavoz, por ejemplo, el conflicto en Afganistán, y habláis de que deben rendirse cuentas por las víctimas civiles antes de que lleguen más efectivos por parte de los Estados Unidos o incluso, ¿por qué no?, en el futuro del propio gobierno español. La situación en Afganistán va a ser la diana en los próximos meses de cambiar de un poco de punto y diana de lo que es Irak actualmente y una previsible retirada de las fuerzas internacionales con respecto a Afganistán, que sí que van a incrementar los efectivos. Por ejemplo, estáis hablando también de Afganistán y seguramente de muchos más conflictos que tendríamos que ir desmenuzando poco a poco.
Efectivamente. En concreto, pues ya aprovecho la ocasión, si me permites, de invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Leganés el día 8 de marzo, el domingo, a las 12, haremos un acto precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Haremos un acto ahí en la calle Juan Muñoz, con esquina a calle del Mediodía, dicho a las 12 de la mañana, para reivindicar precisamente el papel en concreto de la mujer en Afganistán. La mujer en Afganistán es una situación, digamos, que está clamando, entre otros muchos conflictos, está clamando una atención, digamos, del mundo, pues principalmente occidental, que es el que más posibilidades y más medios tenemos, porque efectivamente se le están conculcando todos los derechos de como personas, el primero de libertad, de la religión está, digamos, con un peso muy específico allí. En todos los sitios la religión es un problema para muchas culturas, ¿no? Pero en concreto en Afganistán, pues todos conocemos el régimen talibán que estuvo hasta el 2006, creo recordar, y efectivamente pues ha dejado muy marcado, digamos, a la población de Afganistán, y tienen muchísimas mujeres que están perseguidas y que han tenido que salir de su país, pues por miedo a eso, a ser matadas o torturadas.
Afganistán es uno de tantos conflictos. No querríamos entrar en todos los conflictos internacionales o nacionales. Por ejemplo, el continente africano está lleno de ellos, y además con muchas mucho trama y mucho trauma por parte de la población civil. Yo creo que, Miguel, tendríamos que comprometernos a seguir desmenuzando qué es lo que está haciendo Amnistía Internacional, cómo está dando altavoz y cómo movilizando las conciencias y movilizando, en este caso, por ejemplo, a quien le gané con respecto al tema de Afganistán para el próximo 8 de marzo, y hablaremos del Sahara y hablaríamos de la África subsahariana y todos esos conflictos que son contextos muy propicios para dejar los derechos humanos completamente, pues eso, están fuera de cualquier situación que pueda ser admisible, por lo menos, ¿no? Miguel, nos gustaría seguir contigo. Te invito, en cualquier caso, a que en otra ocasión podamos hablar de otros conflictos, y recordamos esa convocatoria que hacías para el día próximo 8 de marzo en la calle Juan Muñoz, ¿verdad?
Efectivamente, en la calle Juan Muñoz, con confluencia con la calle del Mediodía, al lado justo de la estatua de Juan Muñoz. Y bueno, pues ahí pondremos una mesa con folletos informativos, informaremos a todos los vecinos y vecinas que quieran acercarse por allí, y hablaremos principalmente, ya te digo, de la situación de la mujer en Afganistán, que nos parece, pues, este año lo teníamos como actividad prioritaria, digamos, dentro de todos los problemas que hay con respecto a la mujer en concreto.
Compartimos con vosotros, con el colega Nes y vosotros, compartimos esto de actuar en local y pensar en global, que eso es muy importante para todos los vecinos y el entorno más inmediato, que son la gente con la que nosotros nos encontramos cada día, que son los vecinos y los ciudadanos de Leganés. Gracias, Miguel, por todo.
Gracias a vosotros y encantado. Un saludo.
Un saludo. Y esto ha sido todo. Hemos hablado de muchos temas. Espero que sean útiles para todos ustedes, el Leganés y los vecinos de Leganés, aquí en el Informativo Leganenses, de la mano de Pedro Vicente. Un placer contar contigo.
Un saludo.
Y de Ricardo Pablo, que estuvieron con ustedes en este informativo semanal. Gracias, y sigan ustedes escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Sí, así todo lo que...